Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, Estados Unidos amenaza a Francia con aranceles. La situación fue comentada por el especialista en temas internacionales Dmitry Ofitserov-Belsky.
La medida tomada por Estados Unidos.
El economista ecuatoriano Marcelo Varela expuso sus criterios acerca del tema en cuestión. La expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas supone una amenaza para el país, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Al referirse al estado de cosas en la Marina de Guerra de Rusia, Putin señaló que las armas avanzadas constituyen el 68% del arsenal de la Armada. La OTAN no considera a Rusia como un país enemigo, declaró el secretario general del organismo Jens Stoltenberg. El politólogo Alexei Anpilogov destacó que la declaración del secretario diverge radicalmente de la realidad. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Estados Unidos quiere imponer aranceles a Francia.
Tema principal.
El representante comercial estadounidense indicó que Francia lleva a cabo una política discriminatoria respecto a las compañías tecnológicas norteamericanas y en represalia Washington puede aprobar aranceles de hasta el 100% sobre ciertos productos franceses.
Recordemos que a mediados de julio pasado el Parlamento francés aprobó la tasa GAFA por Google, Apple, Facebook y Amazon, que obliga a estas firmas a pagar un impuesto del 3% de su facturación.
El gobierno francés expresó su repudio a las amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles a los productos galos por $2,400 millones en represalia por los impuestos. El ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, señaló lo siguiente en declaraciones a la radio Classique.
Ce projet de sanction est tout simplement inacceptable.
Este proyecto de sanciones es inaceptable. Estamos listos para dar una respuesta fuerte. El comportamiento de Estados Unidos respecto a sus aliados es de carácter discriminatorio.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció que las medidas punitivas también se aplicarán contra otros países que sigan el ejemplo francés, entre ellos Italia, Austria y Turquía.
El pasado 10 de octubre, el ministro de Economía italiano, Roberto Gualtieri, anunció que Italia introduciría el impuesto digital a partir del 1 de enero de 2020 para los gigantes tecnológicos que operan en el país. En palabras del ministro, esta medida ya existía antes, pero no era operativa. De hecho, el impuesto había tenido que introducirse aún en 2017, generando, según los cálculos del Ministerio de Economía, un ingreso fiscal de 1.350 millones de euros en dos años, pero no se aplicó. Por lo tanto, en 2018 la Hacienda logró recaudar tan solo 14 millones de euros de las grandes compañías de Internet. En la forma propuesta por el Ministerio de Economía, el impuesto gravaría sobre las transacciones digitales relativas a los servicios prestados a través de medios electrónicos y correspondería al 3% del volumen de negocios.
La situación fue comentada por el especialista en temas internacionales Dmitry Ofitserov-Belsky.
Las pretensiones mutuas en el plano económico llevan ya mucho tiempo y son muy serias. Estados Unidos, por ejemplo, impuso multas abultadas a bancos franceses por no sumarse a las sanciones contra algunos países. Google ya está multada en Europa. O sea, que semejante contraposición ya venía de antes y ahora puede llegar a ser algo mayor. Francia propugna que los miembros europeos de la Alianza Atlántica se orienten más hacia los fabricantes europeos de armamento y no hacia los norteamericanos. De modo que todo parece indicar que el choque económico se va a agrandar. Hay alianzas y alianzas. Y también hay cuestiones en que semejante pugna ya es una norma.
El economista español Carlos Puente Martín, respondiendo a nuestra petición, comentó el tema.
La medida adoptada por el gobierno del presidente norteamericano Donald Trump no es nada novedoso, puesto que forma parte del grupo de reacciones que viene adoptando incluso en contra de sus socios preferentes, como es en este caso Francia. Está claro que son medidas que tienen un efecto boomerang, ya que los países que son los que sufren este tipo de medidas reaccionarán adecuadamente, como así lo ha expresado el gobierno francés del presidente Macron. Está clarísimo que va a afectar a una serie de productos que son fundamentales para las exportaciones francesas a Estados Unidos, tales como aquellos que son típicamente franceses en los sectores de los vinos, los quesos, también bolsos de marcas conocidas, también una serie de productos que son ampliamente utilizados en el campo de la cosmética. Por lo tanto, yo creo que el señor Trump no está midiendo las consecuencias que puede acarrear tras la imposición de este tipo de medidas. Por lo tanto, yo creo que habría que esperar a que el gobierno francés reaccione de forma contundente, como así lo ha manifestado, y el gobierno de Trump tendrá, como lo ha hecho en otras ocasiones, que recular para modificar esta actitud, que son completamente incoherentes y en el mundo global en el que nos movemos están completamente injustificadas.
Y un comentario más. El economista ecuatoriano Marcelo Varela expuso sus criterios acerca del tema en cuestión.
La medida tomada por Estados Unidos no tiene nada que ver con la medida llevada a cabo con Francia. Francia, dentro de su legislación interna, aplica un impuesto, ¿no es cierto?, a los ingresos del 3% a empresas estadounidenses, un poco obviamente para regular su participación aquí. Pero ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos le quiere aplicar impuestos al comercio exterior, a las importaciones que van desde Francia por 2.400 millones de dólares. Es decir, una medida no va en función de la otra. Es decir, es contraproducente aplicar una medida distinta. Si Estados Unidos quiere tomar represalia y aplicar la reciprocidad, pues aplique igualmente impuestos a empresas francesas en Estados Unidos. Eso sí es lógico, pero aplicar una medida que incluso violenta contra la OMC, es decir, una medida que va en contra de lo que el propio Donald Trump y su gobierno expanden en el mundo, que es el libre comercio, es contraproducente con esos propios principios que estas naciones libre mercantilistas proponen en el mundo. Por tanto, es incoherente la decisión de Estados Unidos y, asimismo, Francia tiene la potestad de aplicar las mismas condicionantes de represalias, hablemos ya económicas, en función de lo que Estados Unidos le está haciendo.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de los impuestos de castigo con los que amenaza Estados Unidos a Francia.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas supone una amenaza para el país, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una reunión con los altos mandos de la Armada rusa.
Hoy debemos partir de que la expansión de la OTAN, el desarrollo de su infraestructura militar cerca de las fronteras de Rusia, es una de las amenazas potenciales a la seguridad de nuestro país.
Al referirse al estado de cosas en la Marina de Guerra de Rusia, Putin señaló que las armas avanzadas constituyen el 68% del arsenal de la Armada y amplió.
Vamos a seguir prestando una atención especial al proceso de modernización para elevar la eficacia de la flota naval. En este sentido, la Armada recibirá este año más de 480 equipos militares, entre ellos dos submarinos, 23 buques de guerra, una embarcación auxiliar, tres aeronaves navales, cuatro baterías de misiles y más de 400 misiles y torpedos. Las fuerzas nucleares se están equipando con los submarinos clase Borei, dotados de los misiles balísticos intercontinentales Bulava, con un alcance de hasta 8.000 kilómetros. El submarino Knyaz Vladimir se encuentra en la etapa final de las pruebas. Se están construyendo otros cuatro sumergibles. En cuanto a las fuerzas convencionales, hay que destacar el misil de crucero Kalibr, con un alcance de hasta 1.500 kilómetros y los buques dotados con estos proyectiles de alta precisión.
Continúan en sintonía con el espacio informativo El Punto. El experto internacional en materia energética, de las inversiones, de las finanzas y de la geopolítica, Mehmet Oguchu, presidente además del Club Energético de Bósforo, considera que la cumbre de la OTAN, que se celebra en Londres el 3 y 4 de diciembre, dedicada al 70º aniversario de la fundación de la Alianza Noratlántica, constituye un suceso emblemático. Entrevistado por Sputnik, el experto Oguchu destacaba el lugar de Turquía en el marco de esta alianza, señalando:
desde el momento del ingreso en la OTAN, Turquía ha asumido en grado considerable el fardo defensivo de la alianza, participando en sus operaciones desde Afganistán hasta Somalia, y ha desembolsado en objetivos de la defensa cerca del 3% de su Producto Interno Bruto, apuntaba el experto. Después del término de la Guerra Fría, Turquía ha ido consolidando gradualmente sus posiciones en la región. Y hoy está empeñada en ocupar un lugar propio en la arquitectura de la seguridad como una fuerza independiente en la región. Este deseo es robustecido por el hecho de que la OTAN no satisface en volumen pleno las necesidades de Turquía en el afianzamiento de su seguridad.
Turquía es el segundo país en la OTAN en volumen de sus fuerzas armadas y el octavo en el mundo por este mismo índice. Por consiguiente, desde el punto de vista militar, no es posible que sea desestimado como país, subraya el experto Mehmet Oguchu, y añade:
Turquía no quería en Londres.
El secretario general de la OTAN destacaba que Turquía es un aliado que no puede ser desechado, debido a que por el este limita con Irán, por el sur con Siria, Irak y con el oriente del Mediterráneo, y por el norte tiene salida al Mar Negro. En tal situación, los actores internacionales no pueden dar pasos sin tomar en consideración los intereses de Ankara, concluía Mehmet Oguchu.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó este martes que los vínculos con Rusia no son para Turquía una alternativa a los que mantiene con otros países miembros de la OTAN. Antes de partir a Londres para asistir a la cumbre conmemorativa del 70 aniversario de la OTAN, Erdogan apuntó que uno de los temas en la agenda serán las relaciones con China y Rusia.
Mantenemos con China una cooperación constructiva basada en el entendimiento mutuo. También Rusia es uno de nuestros socios principales en el ámbito internacional. Pero la relación con ella y con otros países no es una alternativa a la que mantenemos con los aliados, sino un complemento, declaró Erdogan a los periodistas.
El mandatario turco reconoció que la OTAN es un paraguas de defensa muy importante para Turquía, pero al mismo tiempo afirmó que la alianza necesita claramente renovarse.
La OTAN debe actuar con mayor resolución y eficacia, ante todo frente a la amenaza de organizaciones terroristas, resaltó. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La Organización del Tratado del Atlántico Norte no considera a Rusia como un país enemigo, declaró el secretario general del organismo Jens Stoltenberg. No definimos a Rusia de esta manera, dijo Stoltenberg en una entrevista al periódico Rzeczpospolita al contestar a la pregunta correspondiente.
Asimismo, el secretario general subrayó que la OTAN no cuenta con ninguna lista de enemigos. Stoltenberg apuntó que la decisión de elaborar tal lista sería errónea, ya que de momento nada amenaza a los socios del organismo.
Por el contrario, vemos un entorno de seguridad cada vez más incierto e impredecible. Por lo tanto, estamos cambiando nuestra capacidad de respuesta, por ejemplo, a las amenazas cibernéticas o en el espacio.
El politólogo Alexei Yampilogov destacó que la declaración diverge radicalmente de la realidad.
Es una declaración bastante inesperada porque hasta este momento los representantes de la OTAN contemplaban a Rusia como rival, como peligro, como país al que hay que poner en su lugar en el plano político. A ello hay que sumarle la histeria desplegada en torno a la llamada influencia rusa en las elecciones y la injerencia en el ciberespacio. En los países de la OTAN se ha formado una imagen bastante completa de Rusia como enemigo. Y si bien nadie declara el estado de guerra, de todos modos el accionar del bloque de la OTAN con respecto a Rusia puede ser considerado inamistoso. Además, el sistema de seguridad colectiva se está destruyendo de forma paulatina. Precisamente Estados Unidos e indirectamente la OTAN echaron por tierra toda una serie de tratados fundamentales. Por eso, lamentablemente, la política real de los países de la OTAN es diametralmente opuesta a lo dicho por Jens Stoltenberg, apuntó el experto ruso.
Están en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. Las tentativas de Estados Unidos de injerirse en los asuntos internos de China provocarán una dura reacción de las autoridades chinas, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Popular China, Hua Chunin. La diplomática señaló que las organizaciones no gubernamentales estadounidenses deben cargar con la responsabilidad y pagar el precio correspondiente por sus acciones en Hong Kong.
El paquete de sanciones chinas contempla, entre otras cosas, la suspensión de las visas de buques y aviones militares norteamericanos a Hong Kong.
La última vez, Hong Kong fue visitado por el buque de mando de la séptima flota de Estados Unidos, Blue Ridge. Fue en abril, es decir, aún antes del inicio de los disturbios masivos en esa región. A mediados de agosto, China denegó la solicitud para atracar en Hong Kong a dos buques de la Armada de Estados Unidos.
El paquete de sanciones contiene asimismo restricciones a las actividades de varias organizaciones no gubernamentales estadounidenses. Pekín indica que particularmente la ONG norteamericana Human Rights Watch apoya a los manifestantes en Hong Kong. En ello, el Ministerio de Exteriores contempla un respaldo al extremismo y la violencia.
Las sanciones fueron impuestas tras la suscripción la semana pasada por el presidente Donald Trump de dos proyectos de ley concernientes a la situación en Hong Kong. El primero limita los privilegios comerciales para Pekín. Para que estos permanezcan vigentes, el Departamento de Estado debe ratificar todos los años que Hong Kong goza de una autonomía suficiente de la China continental. La ley prevé, asimismo, sanciones contra los funcionarios chinos que, según Washington, violan los derechos humanos en Hong Kong. El segundo documento prohíbe el suministro de Estados Unidos a Hong Kong de equipamientos para los organismos de seguridad. Pekín instó a Estados Unidos a corregir el error y dejar de injerirse en los asuntos internos de China. El director general del Centro Ruso de Información Política, Alexei Mujin, comentó la situación.
La injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Pekín constituye un precedente bastante peligroso. La ausencia de reacción por parte de la jefatura china hubiese sido evaluada como debilidad con todas las consecuencias que ello acarrea. Tengo en cuenta, destacaba Alexei Mujin, no solo la situación en torno a Hong Kong, sino también en la región autónoma uigur de Xinjiang. De momento, la dirigencia china actúa con mucha cautela. La respuesta china a las posibles sanciones por parte de Estados Unidos no afecta a las prioridades de importancia vital de la política norteamericana, pero sí golpea a la autoestima de Estados Unidos. Washington abusa de las sanciones contra los más diversos países. Las tentativas de Estados Unidos de recrudecer la presión revocarán respuestas simétricas de parte de China.
Próximamente ya se sabrá cómo el enfrentamiento de las posiciones de Pekín y Washington por la situación en Hong Kong puede repercutir en las perspectivas de la suscripción del convenio comercial. El 15 de diciembre es el plazo límite establecido por Estados Unidos para la firma del convenio. En caso de que no se lo haga, tal como confirmó el secretario de Comercio Wilbur Ross, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 15% a las importaciones chinas por valor de unos 165 mil millones de dólares. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El 3 de diciembre, en todo el mundo, se realizaron actividades conmemorativas del Día del Soldado Desconocido.
Tu nombre es desconocido, tu hazaña inmortal. Estas palabras están escritas en la tumba del soldado desconocido junto a la muralla del Kremlin en el Jardín de Alejandro. Precisamente en ese lugar, el 3 de diciembre de 1966, fueron inhumados los restos de un soldado raso encontrados en la aldea Kryukova. que fue el límite a contados kilómetros de Moscú, más allá del cual el enemigo no logró aproximarse a la capital. Todo el día la gente llevaba ofrendas florales a la tumba.
El consejero en cooperación internacional del movimiento de búsqueda de Rusia, Anton Targashev, dijo:
seguiremos realizando actividades conjuntas pese a los problemas políticos que surgen entre nuestros países. Para nosotros, los políticos no existen. Sin falta, debemos consolidar nuestras fuerzas con nuestros colegas de Ucrania, Letonia, Lituania, Alemania, para que el recuerdo de nuestros soldados pase a los anales de la historia de nuestros países, para que jamás se manifiesten actividades rusófobas en relación a Rusia.
Actividades solemnes se realizaron a lo largo y ancho del país y también en el extranjero. En Alemania, Armenia, Azerbaiyán, Estonia, Lituania, Suiza, Reino Unido, Canadá, Moldavia, se depositaron flores en los monumentos.
Ludmila Lashenova, participante de la marcha de memoria en Moldavia, dijo lo siguiente:
cada año venimos a este lugar por dictado del corazón. Considero que mi deber como hija de militar, como representante de la comunidad rusa y como ciudadana es recordar a aquellos que entregaron la vida defendiendo nuestra patria.
En el año 2020 se conmemorará el 75 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria. 2020 ha sido declarado en Rusia Año de la Memoria y la Gloria.
El subjefe de la administración del presidente de Rusia, Sergei Kirienko, tomó la palabra ante los reunidos en el jardín de Alejandro.
La posibilidad de depositar flores en la tumba del soldado desconocido es un tributo a la memoria y un acto de agradecimiento infinito a cada uno de estos héroes. La victoria no es un lejano hecho abstracto, sino un recurso actual de cada uno de nosotros, de todo nuestro país.
En noviembre del año que viene se celebrará en Rusia la Conferencia Internacional Las Lecciones de Núremberg, en la que se estudiará detalladamente el proceso judicial contra los fascistas y el fascismo, subrayó Sergei Kirienko, porque actualmente sigue habiendo gente que cuestiona la justeza de aquel tribunal. Están en sintonía con El Punto. La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zakharova, declaró que las autoridades de Ucrania deben garantizar a los habitantes de Donbass sus derechos.
María Zakharova citó las palabras del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, con respecto de que en Donbass hay, entre comillas, quienes están por Ucrania, hay quienes se perdieron y quienes están por Rusia. Pues bien, estos últimos pueden partir.
La diplomática escribía en su página en Facebook que esta no es gente que se haya perdido, sino que el Estado se perdió y después perdió también a la gente. Y los tanques enviados desde Kiev en búsqueda de la gente no los van a encontrar. Garanticen a los habitantes sus derechos y ellos mismos se encontrarán, dijo.
María Zakharova destacaba que los habitantes de Donbass no eligieron en 2019 al presidente de Ucrania y no por su voluntad, para tener ahora que escucharle dónde irse. La portavoz subrayaba que conscientemente no realizaron allí elecciones las autoridades de Kiev.
El especialista senior del Centro de Investigaciones Europeas, Vladimir Olenchenko, del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias, señalaba que el presidente Zelensky está por ahora solo hilvanando su postura con respecto a Donbass y explica:
valga destacar su deseo de formar una postura propia. Y está claro que ella difiere y quisiéramos confiar en que radicalmente de la postura que tenía el expresidente Petro Poroshenko y su equipo. Pienso que la diferencia principal consiste en que Zelensky desea solventar el problema de Donbass y del sureste de Ucrania en general, pacíficamente, mediante las conversaciones, indica el experto. Es cierto que observamos muchas vacilaciones, declaraciones contradictorias, pero seguramente ello sea inevitable debido a que la esfera misma de la política es nueva para Zelensky. De ahí que me incline a tomar esto con un optimismo moderado. En cualquier caso, lo que en este momento está haciendo Zelensky no es el doblaje de la política de Poroshenko, concluía Vladimir Olenchenko.
El lunes próximo, el 9 de diciembre, se celebrará en Francia la cumbre del formato de Normandía, Tal formato de conversaciones sobre el tema de Ucrania existe desde junio de 2014. En ella participan los líderes de Rusia, Ucrania, Francia y de Alemania.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La oficina de prensa del Ministerio de Defensa de Ucrania informó de que el presidente Vladimir Zelensky firmó una ley por la que se introducen nuevos rangos militares para los cuerpos de sargentos y de suboficiales, según el estándar de la OTAN.
En el comunicado se señala, citamos, el documento ayuda a perfeccionar el cumplimiento del deber militar por los ciudadanos de Ucrania, implementar la introducción de nuevos rangos militares del cuerpo de sargentos y suboficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, garantizando su correspondencia con el escalafón equivalente del Código de la OTAN de rangos y distinciones.
El portal 112 UAM precisa que ahora no habrá ya cabos, suboficiales y suboficiales superiores. En cambio, abundarán los sargentos, después del cabo y del cabo primero y del cabo mayor. Ahora vendrán además el sargento primero, el brigada, el subteniente y el suboficial mayor. Igualmente cambian también los rangos de la Armada. Dejan de existir los alférez para ser sustituidos por sargento, sargento primero, brigada y subteniente.
El politólogo Alexander Duchak supone cómo van a repercutir estas innovaciones en el estado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, a su juicio.
No van a repercutir en nada ni ayudará a las Fuerzas Armadas de Ucrania, pues todo esto no son más que cambios solo para hacer cambios. Considero además que eliminar el rango de suboficial es en general un mal augurio para el ejército ucraniano, que ha sido famoso justamente por los suboficiales. Hablando en serio, todos estos cambios no hacen más que provocar gastos adicionales, pues ¿cuántos documentos nuevos habrá que preparar? Amén de que desatarán un enredo en el cerebro de los militares. ¿Con qué fin se hace esto? Y es que la introducción de nuevos rangos no influirá en absoluto ni en la calidad de la preparación de los militares ni en su contenido. Bueno, ¿y qué si los rangos van a ser como los de la OTAN? Que pasen, además, al inglés también. Es posible que eso ayude a fortalecer el ejército, ironizaba Alexander Duchak.
El Parlamento de Ucrania introdujo en diciembre de 2014 enmiendas en dos leyes por las que renunciaba al estatus de país no alineado, y en junio de 2016 fueron aprobadas enmiendas adicionales que determinan el ingreso en la OTAN, un objetivo de la política exterior del país. Ucrania tiene planificado además asegurar para el 2020 la compatibilidad total de sus fuerzas armadas con las fuerzas de los países de la OTAN. Están en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. La revista estadounidense The National Interest está interesada por el proyecto de tanque soviético diseñado para librar acciones bélicas en una guerra nuclear.
El objeto 279, creado en la Unión Soviética a fines de la década de los años 50, poseía varias peculiaridades de construcción. Por ejemplo, el casco en forma de platillo, que según los diseñadores, podía proteger el tanque y a la tripulación de la onda explosiva nuclear. Además, el carro de combate tenía cuatro orugas, lo que debía asegurarle la capacidad de paso. En todo esto, centran su atención los articulistas de The National Interest. A ellos también les sorprendió el grosor del blindaje de 319 milímetros en la torreta y 269 milímetros en el propio punto reforzado del tanque. Estos indicadores superan considerablemente las características del famoso tanque soviético T-72 que entró en servicio en los años 70, indica la publicación.
El experto militar Alexander Rylin comentó la publicación.
Realmente aventajamos a todo el mundo en lo referente a vehículos blindados. Lo hemos demostrado una vez más. No obstante, no podemos decir que los tanques fabricados en los años 50 pueden ser utilizados en una guerra en la actualidad. Pienso que los tanques en general no serán utilizados en la fase caliente de la Tercera Guerra Mundial, en caso de que estalle, puesto que actualmente hay medios de destrucción más eficaces
eficaces. Todo parece indicar que los norteamericanos se han puesto a diseñar con urgencia armas basadas en nuevos principios físicos para ser empleados en el espacio cósmico, con el fin de ser allí el país número uno. Y esto somete al mundo a un peligro tremendo. Y ahora se han puesto a hablar de los tanques para distraer la atención de aquello a que realmente se dedica el complejo industrial militar norteamericano, estima el experto Alexander Schillen.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.